Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de negociar el Tratado Comercial de América del Norte de manera bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que este tratado es ley en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que hacer una revisión profunda implica aspectos legales. Escuchemos a la mandataria mexicana.
El T-MEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México. Se pasó por el Congreso. Entonces, si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del T-MEC, pues haya reuniones bilaterales. No todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos y Canadá y México. Nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones.
Asegura el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, que el 70% del territorio mexicano está gobernado por presidentes municipales que obedecen las órdenes de grupos criminales. Dijo que los grupos criminales pasaron de financiar a poner ellos a los gobernantes. Así lo dijo.
70% de este país está tomado por el narcotráfico. ¿Quiénes gobiernan a los presidentes municipales? Los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país. No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales. Ya tengo un paper, un ensayo que escribí que hemos tenido tres etapas en este país. Primera etapa, el crimen organizado financiaba campañas y después decía, dame la policía, dame el organismo de agua. Segunda etapa, dijeron, yo voy a poner ahora, va a ser mi compadre, va a ser mi comadre, va a ser este que es de mi banda criminal. Pasaron de financiar a poner ellos a los gobernantes. La tercera etapa que estamos viviendo, ellos son los gobernantes.
Ante estas declaraciones, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, calificó como fuera de toda dimensión estas declaraciones. Agregó que los políticos deben tener cuidado con las expresiones públicas porque luego se distorsionan y generan incertidumbre por datos falsos que se expresan. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Pero me parece desproporcionada la cifra, me parece fuera de toda dimensión el que él afirme que el 70% del territorio esté dominado por el crimen organizado. No sé qué pruebas tenga y no sé si tenga cómo hacer creíble su dicho. Yo no lo creo, no lo creo, y me parece que hay que tener mucho cuidado con las expresiones que los políticos se emiten, porque luego se distorsionan, generan incertidumbre y preocupación por datos falsos.
Reconoce la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, que las obras del Tren Maya, particularmente en el tramo 5, han generado afectaciones en cenotes y cavernas, y aseguró que se trabaja para cumplir con el 95% de las acciones impuestas para mitigar el daño ambiental. Escuchemos a la funcionaria.
Sí, estamos muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las 8 cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya. Estamos pendientes, estamos trabajando.
La mañana de este miércoles llegaron a México las 6 personas mexicanas que fueron detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza. La secretaria de Relaciones Exteriores indicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente le recibió en la base aérea militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se le realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio. Afirma el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, que en la entidad la austeridad no es negociable, mucho menos la honestidad, que más allá de ser la excepción, se convierte en regla, y quien se corrompa va a enfrentar todo el peso de la ley en el gobierno mexiquense.
Seguimos trabajando para consolidar un Estado con infraestructura digna, con transporte público eficiente, con espacios seguros para las mujeres, con un campo productivo que devuelva la dignidad y bienestar a quienes nos alimentan, y con ciudades y pueblos sostenibles que respeten el medio ambiente y promuevan la equidad. Todo eso lo haremos con un principio claro y no negociable, la austeridad republicana. Porque gobernar, no es gastar más. Gobernar es gastar mejor. Cada peso del presupuesto debe estar al servicio de la gente.
En información internacional, Iris Stalzer, de 57 años, alcaldesa de Hedeck en Alemania, fue hallada en su casa con heridas de arma blanca y quien aparentemente fue atacada por su propia hija adolescente. Stalzer es reportada como grave. El sector indígena de Ecuador intentó asesinar al presidente Daniel Noboa, cuyo vehículo fue atacado el martes presuntamente a balazos durante una protesta contra el gobierno, dijo el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo. El avance deportivo lo tiene, como siempre, el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Adelanto deportivo. Saludando con gusto a nuestro auditorio, hablaremos acerca del Mundial Sub-20, buena victoria de México y lo que viene para la actividad en este día. Además, baja en el América y partido de la Liga Española que sí va a llegar a Miami. Les contamos los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Super Estéreo Milet, en línea en alta tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa con los detalles. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. El lago de Sayula se presenta circulación vial favorable en ambos sentidos, del lago Winnipeg a Las Torres. En Las Torres, de Venustiano Carranza a Laguna del Volcán, la circulación vehicular es favorable en ambos sentidos. Sobre la calle de Insurgentes, encontrará carga vehicular en ambos sentidos, del lago de Texcoco a la avenida Alpinismo. Laguna del Volcán tiene carga vehicular en ambos sentidos, de Las Torres a Paseo Toyocan. José López Portillo en este momento tiene carga vehicular en ambos sentidos, de calle Juan Fernández Albarrán a Boulevard Miguel Alemán. Filiberto Gómez cuenta con carga vehicular que avanza de calle Girasol a Isidro Favela. Isidro Favela tiene circulación aceptable en ambos sentidos, de Filiberto Gómez a José María Morelos. Lago Caimanero tiene carga vehicular en ambos sentidos, de Laguna de Siete Colores a Las Torres. Heriberto Enríquez tiene carga vehicular en ambos sentidos, de Ceborruco hasta Paseo Toyocan. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias a Betty por la información del clima. En un momento más, mi compañero José Luis Arévalo ya se integra a esta mesa de trabajo. Pero, ¿qué le parece si antes nos vamos con Viridiana Ruiz y el clima? Ya que pues hoy amaneció bastante nublado, ya está chispeando en algunas partes de la Ciudad de México, ya está cayendo una ligera lluvia. Y bueno, pues cómo se espera el clima para las próximas horas. Viridiana, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 18 grados centígrados y lluvia débil duradera. Se prevé una mínima de 12 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 16 grados. Se espera lluvia débil a las 9 p.m. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 23 grados centígrados y llovizna con posibilidades de tormenta a las 15 horas. En Querétaro se registra una condición térmica de 21 grados. Se espera llovizna a las 2 de la tarde. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. Se espera lluvia débil a partir de las 2 p.m. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 25 grados y llovizna con posibilidades de tormenta a las 18 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias a Viridiana Ruiz. Bueno, rápidamente vamos con mi compañera Julieta Mendoza, ya que bueno, pues la Semarnat revisa permisos y busca regularizar el impacto ambiental del Tren Maya, ya que bueno, hace unas horas prácticamente se confirmó que sí hubo un problema ambiental con la construcción del Tren Maya. Mi compañera Julieta Mendoza tiene detalles desde la Semarnat. Adelante, Julieta.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó ante diputados que se han evaluado los permisos del Tren Maya para regularizar la obra, especialmente en el tramo 5, donde se han dañado 8 cavernas y cenotes. Señaló que un grupo interinstitucional que incluye a la Profepa y al Tren Maya, administrado por el Ejército, da seguimiento semanal a los permisos condicionantes incumplidos y acciones de limpieza y retiro de concreto, con el objetivo de cumplir con al menos 95% de las condicionantes ambientales.
Regularizar la obra del Tren Maya significa ponerle también una serie de condicionantes, y eso es lo que nos hemos dedicado nosotros. Tenemos un grupo interinstitucional formado por la Semarnat, la Profepa y el Tren Maya, que nos reunimos semanalmente para darle seguimiento a cada tramo del Tren Maya, para ver cuáles son los permisos que le faltan, cuáles son las condicionantes que no han cumplido, cuáles son las acciones que deben de tomar para... Nosotros hemos cuantificado, por ejemplo, como usted lo ha hecho muy bien, por cierto, sus datos son importantes, cuantificar cuántas son las áreas de reforestación que se deben hacer para compensar las obras del Tren Maya.
Durante la comparecencia se documentó que el proyecto ha deforestado al menos 6,659 hectáreas y que gran parte de la ocupación de suelo forestal careció de permisos. En el tramo Cancún-Tulum se talaron más de 3.5 millones de árboles y en el tramo Tulum-Chetumal otros 2.6 millones, mientras Greenpeace contabiliza otros 2.6 millones adicionales. Bárcena defendió la regularización de la obra y señaló que la información del Tren Maya se publica en la Gaceta Ecológica desde este sexenio, pese a que antes estuvo clasificada hasta 2027. La secretaria también abordó la reforma a la Ley de Amparo para Ambientalistas y la actualización de la norma 147 de metales pesados, que regula sustancias como mercurio, arsénico y plomo. Asimismo, mencionó la clausura de instalaciones de zinc nacional por contaminación, subrayando que Semarnat busca que las empresas remienden sus impactos antes de tomar medidas extremas, y anunció que se trabaja en reformas profundas a la Ley General del Equilibrio Ecológico, vigente desde 1996. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias a mi compañera Julieta Mendoza. Y sí, bueno, eso sería interesante hablar también con los ambientalistas que desde hace pues varios años han estado alertando de este daño ambiental, incluso documentado con pruebas, fotografías y videos. A ver si podemos platicar en futuras emisiones con estos ambientalistas que han hablado del tema. Bueno, vámonos a otras cosas. Mi compañero Sebastián García nos tiene información sobre una jornada violenta allá en Tamaulipas, ya que pues soldados mataron a 6 jornaleros y pues las autoridades, como siempre, tratan de ponerse de acuerdo en lo que se va a decir, lo que se publica en redes sociales, en estos boletines oficiales, pero la información todavía está en el aire. Sebastián García tiene los datos. Adelante, Sebastián.
Así es, te informo que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que elementos del ejército mataron a 6 jornaleros e hirieron a 2 más en la estación. Reconoció que elementos del ejército mataron a 6 jornaleros e hirieron a 2 más en Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron la noche del 6 de octubre, cuando un convoy militar abrió fuego contra una camioneta blanca que, según el reporte oficial, intentó embestir a uno de los vehículos del ejército sobre la carretera Ciudad Mante-Tampico. De acuerdo con la Sedena, 5 personas murieron en el lugar y 3 resultaron heridas, pero una de ellas falleció más tarde en el Hospital General Carlos Canseco en Tampico. Las víctimas, identificadas como trabajadores agrícolas, viajaban en la camioneta al momento del ataque. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y presentó a los soldados involucrados, mientras la justicia militar también inició una indagatoria y separó los elementos del servicio. En el hospital, las familias de los sobrevivientes esperan los reportes médicos, mientras una mujer que presenció el ataque se perfila como un testigo clave en el caso. Es la información. Regreso contigo.
Gracias a mi compañero Sebastián García. Por supuesto que estaremos al pendiente de esta información. En otra de ideas, pues ya llegaron a México, llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 6 mexicanos que fueron detenidos en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza. Esta nota que fue a nivel internacional, donde, bueno, autoridades israelíes detuvieron estas embarcaciones que iban en ayuda humanitaria hacia esta parte del planeta Tierra, y que, bueno, pues se asegura que fueron tratados como prisioneros, que fueron incluso obligados a dormir en colchonetas llenas de chinches. Esta niña Greta, esta niña que ha sido muy, muy la cara visible de estos pacifistas, pues sí fue la que hizo esta denuncia. Hubo mexicanos, ya llegaron, ya están aquí en la Ciudad de México y fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mi compañero Enrique Barragán tiene todos los detalles. Adelante, Enrique.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Este miércoles, familiares y amigos recibieron en la base aérea militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los 6 mexicanos que fueron detenidos en Israel mientras participaban en la misión humanitaria que llevaba ayuda al pueblo de Gaza. Sol González, Ernesto Ledesma, Arlín Medrano, Carlos Pérez, Diego Vázquez y Laura Alejandra Vélez arribaron acompañados por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero. Tras su llegada, el grupo fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y sometido a una revisión médica y al trámite migratorio correspondiente. El reencuentro, Pepe, estuvo marcado por los aplausos, los abrazos y las lágrimas de quienes esperaron durante días de regreso. Diego Vázquez tomó la palabra y recordó la dura experiencia que vivieron en Israel y el propósito que los llevó hasta Gaza. Escuchemos.
Mientras estábamos en las cárceles, escuchábamos las bombas que pasaban por encima de nosotros, dirigidas hacia Gaza. En ese instante se trata de ellos, pero también se trata de nuestro propio México, porque es el mismo sistema que permite que 11 mujeres al día en mi país sean asesinadas solo por ser mujeres, es el mismo sistema que permite que se haya deshumanizado a los palestinos desde el 48. ¿Me explico? Por eso es que estamos allá, porque estar en Gaza es también preocuparnos por nuestras mujeres, por nuestras infancias en México, que son víctimas de trata, que son víctimas de pornografía infantil. Es el mismo sistema, señores, el mismo. Fíjate que hay que denunciar unos cuantos en el poder, son los que tienen esa autoridad para decir dónde se cortan las fronteras, cómo se modifica la geografía, a quién sí se mata y a quién no se mata, a quién se puede deshumanizar y a quién no. Eso es lo que tenemos que denunciar.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias a mi compañero Enrique Barragán. Vamos a un corte comercial, no le cambie. Esto es la primera emisión con José Luis Arévalo, quien ya se encuentra en esta mesa de trabajo y se integra ante estos micrófonos. Nos regresamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este miércoles, mitad de semana, 8 de octubre del 2025. Diputados aprueban reformas a la ley aduanera en lo general. Las diputadas y diputados de Morena afirmaron que la propuesta fortalece al combate a la corrupción y el contrabando, pero las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra por considerarlo insuficiente para frenar el huachicol fiscal. En más información, olas de hasta 3 metros azotan las costas de Sinaloa por el huracán Priscila. La intensidad de este huracán provoca fuerte oleaje en las costas de Sinaloa, obligando a cerrar la navegación y los puertos y suspender las actividades recreativas en las zonas de playas. Mismo caso sucede en Baja California Sur. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Horacio Duarte comparece ante la 62 legislatura del Estado de México. Inicia la glosa del segundo informe de gobierno con la comparecencia del secretario de gobierno de aquel estado. Presidencia de la legislatura concedió el uso de la palabra al servidor público por 15 minutos. En información internacional, atacan vehículo de Daniel Noboa allá en el Ecuador.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos con usted en este día. Hoy es jueves, ¿verdad? Miércoles, hoy es miércoles. Miércoles 8 de octubre, como siempre, muchas gracias. Gracias a mi compañero Adrián Moscoso que arrancó el programa. Muchas gracias, Adrián. Y a todo este gran equipo, como siempre, agradecerles, porque sin ellos esto no sería posible. Todos y cada uno de mis compañeros, que créanme usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Y a usted que nos está escuchando en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara, en La Paz, en Los Cabos, gracias. En todas las aplicaciones de internet, principalmente los que nos escuchan en la aplicación Radio Milet. En verdad, muchas gracias. Y por supuesto, pedirles que nos ayuden a compartirla para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. La pregunta de hoy es: ¿qué opinas sobre las medidas medioambientales aplicadas durante la construcción del Tren Maya? ¿Sabe qué nos llama mucho la atención? Que en dos ocasiones mínimo, yo recuerdo dos, López Obrador aseguraba que no se iba a hacer ningún daño medioambiental con la construcción del Tren Maya. Y es más, en una declaración que, si la memoria no me falla, ha de haber sido por ahí de septiembre del 2023, dijo que se iba, que en los lugares donde había cenotes y había importantes arrecifes, que se iban a hacer unos puentes, una especie, dijo, segundos pisos, para no lastimar el medio ambiente de la zona. Y para variar, mintió. Fueron puras mentiras. En ese momento nadie aceptaba que eran mentiras. Fue ahora la secretaria Bárcena la que dijo claramente, pues sí, reconocemos que hay un daño importante. No hay ni siquiera permisos, imagínese usted, ni siquiera permisos para lo que se está haciendo ahí. Pero el daño ya está hecho. A ver cómo lo repare, porque la obra ya está construida. 55-72-10-11-40 en espera de sus comentarios. Bueno, la presidenta de México respondió a las declaraciones del presidente Trump sobre su intención de desaparecer el T-MEC, de que sean acuerdos bilaterales. Eugenio Cetina, adelante, compañero.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes. Tarde de miércoles, mitad de semana. Bueno, ya lo escuchábamos en el teaser antes de iniciar justamente este espacio informativo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la puerta para sustituir, al menos en declaraciones, el T-MEC por tratados bilaterales con México y Canadá, es decir, Estados Unidos, cada uno por su cuenta, con Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México, pero nada de tratado comercial entre los tres países. Bueno, pues el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde la mañanera del pueblo a estas declaraciones. Dijo que el T-MEC es ley en los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la modificación de sus términos no es una decisión unilateral. Ya ha pasado por el Congreso en las tres naciones, y agregó la presidenta que las autoridades de Estados Unidos tienen una posición distinta con México respecto a algunos sectores, sí, como por ejemplo el automotriz y algunos metales como el acero y el aluminio, pero estos aspectos siguen en revisión y se esperan buenos resultados. Así lo decía la presidenta.
La revisión formal todavía no se abre. La mayor parte del tratado se está respetando, la mayor parte. Y creemos que nos va a ir bien, somos optimistas.
La presidenta de México, José Luis, lamentó los hechos ocurridos ya en otros temas. En la carretera Tampico-Mante, en Tamaulipas, donde 6 trabajadores agrícolas fueron atacados por miembros del ejército, con los primeros reportes que se tiene de estos hechos. Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional de inmediato tomó cartas en el asunto y ya se investiga el caso. Dijo la presidenta que el gobierno mantiene cercanía con las familias de las víctimas y subrayó que su gobierno no permitirá el uso indiscriminado de la fuerza, y recordó que las Fuerzas Armadas solo pueden disparar en casos de flagrancia o como respuesta a una agresión directa. Y pues se refirió a esos tiempos en los que se llevaba a cabo la guerra contra el narcotráfico, tiempos desde luego del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Así lo decía la presidenta.
La defensa de inmediato tomó cartas en el asunto, están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. El uso del arma de fuego pues tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones, y no somos la guerra contra el narco de Calderón, no.
Bueno, José Luis, audiencia, y también era una nota de teaser, pues sobre estos 6 connacionales repatriados desde Israel luego de ser interceptados en su intento de entregar ayuda humanitaria en la franja de Gaza, intento que se ve así como que medio dudoso. Más bien lo que querían era notoriedad, porque pues en todo momento dijeron dónde estaban, en todo momento dijeron qué iban a hacer, y pues era sencillo que los iban a interceptar con todos esos anuncios. Pero hoy, bueno, pues regresaron al país. La presidenta dijo que no han solicitado reunirse con ella y precisó que llegaron hoy por la mañana y en todo momento fueron acompañados por el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. El gobierno de México corrió con los gastos de su traslado, y así hablaba la presidenta de este asunto.
Si ellos solicitan que lo reciba, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver. El canciller estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel para poder repatriarlos, y afortunadamente ya llegaron esta mañana.
En la mañanera del pueblo de este miércoles, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jesús Esteban Medina, presentó un informe de avance de las obras de infraestructura y ejes prioritarios para la conectividad carretera en todo el país. Es parte, José Luis, de la información generada esta mañana, este miércoles, desde Presidencia de México.
Muy completa como siempre, mi querido Eugenio, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de regreso, José Luis Audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, con la información de Palacio Nacional. Bueno, le cuento que detuvieron en Estados Unidos a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil de Hermosillo. Los detalles, Fernando Rosel, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que Roberto Copado Gutiérrez, quien fuera director de Protección Civil en Hermosillo al momento del incendio de la guardería ABC en 2009, fue detenido en Estados Unidos, específicamente en Arizona. La captura ocurrió cuando Copado contaba con una ficha roja de Interpol. Actualmente está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Este arresto sucede apenas días después de que Sandra Lucía Tellez Nieves, ex socia de la guardería y señalada también por homicidio y lesiones culposas, fue deportada de Estados Unidos a México. Tellez Nieves había sido sentenciada en 2016 a 28 años de prisión, pero su condena fue reducida y permaneció prófuga hasta su detención en Arizona. El incendio en la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, dejó un saldo trágico de 49 bebés sin vida. Más de 70 niños sobrevivieron, muchos con secuelas físicas, neuronales y emocionales de por vida. En cuanto a Copado, él ya había enfrentado acusaciones en México. En 2009 fue señalado por homicidio culposo y lesiones culposas, aunque su proceso continuó en libertad tras pagar una fianza de 190 mil pesos. Este arresto internacional podría marcar un avance en la búsqueda de justicia para los afectados de aquella tragedia. Seguiremos al pendiente de la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Voy con Marco Antonio López, que nos tiene información del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Qué nos tienes, Fe? Marco, adelante, por favor.
Gracias, José Luis. Auditorio, avanzan las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviadas al Poder Legislativo. En esta ocasión, la Cámara de Diputados aprobó por 338 votos a favor, 129 en contra y 0 abstenciones, modificaciones a la ley aduanera, a decir del diputado Ricardo Monreal Ávila, también líder de la fracción de Morena. Estos cambios, según dijo, son para combatir la corrupción y transparentar las importaciones de mercancías, bienes y servicios en un proceso de reestructuración. Escuchemos.
Se trata de modernizar las aduanas, de combatir la red de corrupción que se fue construyendo con los años y de generar condiciones para que las aduanas realmente recauden y reciban lo que representa la importación de mercancías, bienes y servicios. Es decir, limpiar las aduanas y que corresponsablemente entren los agentes aduanales y también las instituciones públicas a este proceso de reestructuración y de dignificación.
José Luis Auditorio, mientras, en espera de que esta reforma en materia aduanera llegue al Senado de la República para su revisión, la bancada del PAN, en voz de Ricardo Anaya Cortés, ya adelantó que votarán en contra de esta reforma porque el problema de fondo en las aduanas es el huachicol fiscal. Escuchemos.
Hay una razón central por la cual nosotros vamos a votar en contra, porque la ley no se hace cargo del robo del siglo, no se hace cargo del huachicol fiscal, no se hace cargo de esos 177 mil millones de pesos que se robaron los integrantes de Morena y con los que se han enriquecido. Por increíble que parezca, el tema hoy principal en las aduanas, que es el huachicol fiscal, no aparece siquiera mencionado una vez en la reforma. Si ustedes revisan la exposición de motivos, ni siquiera reconoce la existencia del problema y nosotros seguimos insistiendo. Morena tiene que aclarar dónde está todo ese dinero y quién se lo robó.
José Luis Auditorio, respecto al tema de la retroactividad contenido en la reforma a la ley de amparo, el panista aseguró que hubo línea del Poder Ejecutivo a diputados de Morena para incluir este artículo transitorio. Es otra vez el senador del PAN.
El problema es que estas personas votan lo que les ordenan. Por más que se los dijimos, se entercaron. Y ahora, pues no sé con qué cara van a eliminar ese transitorio. Nos tienen que devolver la minuta aquí en el Senado y todas y todos esos que lo votaron a favor, pues ahora van a tener que retractarse y van a tener que reconocer que obedecieron una instrucción absurda, violatoria de la Constitución. Todo indica que les dieron línea.
José Luis Auditorio, finalmente el senador Gerardo Fernández Noroña regresa a escena pública. Ahora es criticado por viajar en jet de lujo desde la Ciudad de México a Coahuila. Según datos, la renta de la aeronave ejecutiva asciende a $2,000 por hora el vuelo, lo que equivale a unos 36,000 pesos mexicanos. José Luis Auditorio, la información.
36,000 pesos por 2 horas de vuelo. ¿No?
Es por cada hora, José Luis, por cada hora.
Nada más. ¿Cuánto tiempo dura cada vuelo? En fin. Pero pues el señor dice que él no tiene que ser austero, entonces.
Sí, efectivamente, declaró que no tiene que rendir cuentas ni transparentar nada a nadie.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Marco, como siempre, te lo agradezco, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso.
Muchas gracias. Y mientras la presidenta Sheinbaum viajando o en avión comercial o de la Fuerza Aérea. Y es la presidenta, ¿no? Y este señor, pero pues ya sabe de quién estamos hablando. En fin, bueno, vamos con un corte, vamos con un corte. Y al regresar le tengo mucho más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes en Super Estéreo Milet. Gracias por permitirnos acompañarle en este día ya. Qué rápido pasa, estamos a octubre ya, cada vez va avanzando esto. Tengo en mis manos un documento que voy a leer solamente los primeros 2 párrafos. Dice, ante la inminente discusión de una reforma electoral impulsada por el gobierno federal, un amplio grupo de ciudadanas y ciudadanos ha convocado a la sociedad civil a impulsar activamente los principios democráticos que han costado décadas de construcción institucional. El movimiento Ciudadanos por la Democracia presentó la iniciativa Salvemos la Democracia, que busca preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, garantizar elecciones limpias y evitar retrocesos que podrían concentrar el poder político y vulnerar por el respeto al voto. Este documento lo hace la plataforma Salvemos la Democracia. Bueno, pues le agradezco muchísimo, muchísimo, justamente para hablar de esto y más a un gran amigo. Señor Claudio X González, empresario, abogado, activista, usted lo sabe que ha sido un gran defensor de la democracia en nuestro país en los últimos años. Claudio, querido, qué gusto saludarte.
El gusto es todo mío, Pepe. En verdad aprecio mucho esta oportunidad de platicar.
Muchas gracias, querido Claudio. Cuéntanos, por favor, ¿ven ustedes con peligro o que peligre más bien el INE con toda esta reforma?
Definitivamente, Pepe. De hecho, ya viene de un tiempo para acá la degradación del INE como un árbitro justo, como un árbitro neutro, con autonomía, con profesionalismo. Nos preocupan muchos aspectos de la concentración de poder que ha llevado a cabo Morena a lo largo de 7 años, ¿no? Se han quedado con el control del poder ejecutivo, del legislativo a través de una ilegítima sobrerepresentación, ahora también del poder judicial, han desaparecido los órganos autónomos, ahora están diluyendo el amparo como un mecanismo de defensa de los mexicanos, en fin, ellos están en un juego no de gobernar bien, sino de concentrar y concentrar poder, Pepe, y ahora van por una reforma electoral desde el poder y para el poder. Sí. Ellos quieren a un árbitro a modo y quieren reglas también a modo, a efecto de que regresemos a una etapa autoritaria en donde había elecciones, pero ya se sabía de antemano quién iba a ganar. Y los demócratas y los ciudadanos libres en México No debemos de permitir que ellos se salgan con esto, Pepe. La presidenta Sheinbaum creó una comisión para elaborar una reforma electoral que presentarán en febrero próximo, y Ciudadanos por la Democracia hemos creado nuestra propia iniciativa ciudadana y democrática en materia electoral para contrastarla con la del oficialismo. La de ellos es una reforma que va por más concentración de poder, y la nuestra es una reforma que busca salvaguardar los principios básicos de una democracia y de los contrapesos, Pepe, sí, que en nuestra opinión son los siguientes cinco, muy sencillo: árbitro justo, cancha pareja, cero trampas, fuera la delincuencia organizada de las elecciones, y no más chapulineo y sobrerrepresentación. Pepe, si vamos a discutir de temas electorales, pues discutamos estos cinco temas.
Sí, claro. Me llama mucho la atención, Claudio, esto de en estos puntos, el tema de no al chapulineo, porque lo vimos, ¿no?, con este senador Yunes, que se cambia, y eso le permitió al partido en el poder conseguir más lugares que los que aspiraba, ¿no?, que había ganado.
Efectivamente, Pepe, el senador Yunes se cambió de bando, dándoles los votos suficientes para llevar a cabo una serie de reformas, entre ellas la funesta reforma al poder judicial y la elección judicial, que fue una farsa. Y también hubo dos senadores perredistas que se cambiaron, sí, de bando a Morena. Entonces el chapulineo burla la voluntad de los ciudadanos, Pepe, y lo queremos entonces nosotros en nuestra iniciativa parar. Y esta figura de la iniciativa ciudadana, Pepe, existe en la Constitución de México. Es decir, permite que si el 0.13% de los electores, es decir, 130 mil mexicanas y mexicanos, firman esta iniciativa ciudadana con estos cinco puntos que te acabo de comentar, esta se convierte en una iniciativa formal que tiene que conocer el Congreso de la Unión, y para poder lograr presentar nuestra iniciativa al tiempo que la de la presidenta Sheinbaum el primero de febrero, necesitamos juntar estas 130 mil firmas de aquí a mediados de diciembre, porque el INE tiene 30 días para evaluar si cumplimos con los requisitos, sí, y si sí los cumplimos, pues ya tenemos una iniciativa que tiene la misma validez que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, y entonces las contrastamos tratando de evitar que el poder siga abusando del poder, Pepe. Y estas firmas se pueden dar a través de una plataforma que te provee el INE, que ya tenemos un convenio con ellos para este efecto, y que cualquiera de nuestros escuchas puede acceder en www.salvemoslademocracia.mx. Si alguien quiere ayudar a salvar la democracia en México, que entre a esta página, repito, salvemoslademocracia.mx, y ahí entras al app del INE y das tu voto. Y necesitamos 130 mil voluntades democráticas, Pepe.
Pues ojalá, Claudio, se consiga esto para siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y estamos pasando por una etapa donde los equilibrios no existen como la sociedad lo requiere y como podría funcionar mejor la democracia. Pues no sabes el gusto, Claudio, que me da poder saludarte y estar en contacto. Por favor, muchísimas gracias. Cualquier cosa, aquí tienes el espacio disponible.
Muchas gracias, Pepe, lo aprecio mucho. A nadie le conviene que se concentre demasiado el poder, por eso nosotros decimos no más poder al poder, salvemos la democracia entre todas y todos.
Así es. Un fuerte abrazo, Claudio. Muchas gracias.
Gracias, Pepe, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Claudio X González, que ya lleva varios años trabajando en pro de la democracia y del resguardo de nuestras instituciones. Julieta Mendoza, ¿qué nos tienes, Julia? Adelante.
A 5 días de la desaparición de Kimberly Hillary Moya, estudiante del CCH Naucalpan, se dieron a conocer nuevos videos que muestran el trayecto que realizó la joven tras salir de un café internet en la colonia San Rafael, Chamapa, municipio de Naucalpan.
En las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad, se lo observa caminando por la zona conocida como El Aceite, rumbo a lo que sería su domicilio. La joven de 16 años fue reportada como desaparecida el jueves 2 de octubre, luego de acudir a realizar una tarea en un café internet ubicado entre Los Aceites y la parada El Pirul. En las grabaciones también se aprecia tres vehículos sospechosos merodeando el área, así como a una mujer descendiendo las escaleras delante de Kimberly, quien fue vista por última vez en esa zona. Desde el Centro de Control y Comando C4 de Naucalpan, la madre de Kimberly, Jacqueline, pidió apoyo a la ciudadanía para localizarla. Describió a su hija como una joven alegre y llena de sueños y señaló que cada minuto sin noticias suyas es una eternidad. La ficha de búsqueda emitida por el gobierno del Estado de México detalla que mide 1,43 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro y cicatrices por acné. Cualquier información puede proporcionarse a los números 800-509-0927 y 800-216-0361. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Yuli. Voy con Viriana Ruiz. ¿Qué nos tienes, Viri? Por favor, adelante.
Empresarios del transporte público del Estado de México presionan para que el Instituto de Transporte autorice la próxima semana un aumento en la tarifa mínima que proponen fijar en 16 pesos. Odilon López Nava, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, afirmó que el sistema está en abandono económico y operar con 12 pesos ya es insostenible, por lo que pidió que la decisión se tome antes del 15 de octubre. Señaló que el incremento es necesario ante el alza en los costos de diésel, refacciones e inflación, y aseguró que sin el ajuste, el servicio corre riesgo de colapsar. Mientras el gremio insiste en el aumento, la Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que ha recibido 291 quejas de usuarios por cobros no autorizados en distintas rutas, principalmente en el Valle de Toluca. Desde el 1 de octubre, algunas líneas comenzaron a cobrar entre 14 y 16 pesos, pese a que el ajuste no ha sido aprobado. La dependencia implementó operativos para retirar calcomanías con tarifas falsas y apercibir a las empresas responsables. La CEMOV reiteró que el aumento aún no está autorizado y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad al teléfono 800-999-0025, vía WhatsApp al 722-228-0498 o al correo quejas.movilidad@edomex.gob.mx. López Nava pidió a los concesionarios esperar la resolución oficial y subrayó que el nuevo ingreso, de aprobarse, se destinará a mejorar la seguridad, limpieza y condiciones laborales de los operadores. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias, Viridiana Ruiz. Bueno, vaya tema, ¿eh? La primera arzobispa de Canterbury. Y usted va a decir esto, ¿qué implicación tiene? Pues, ¿quién mejor? Que nos lo explique el doctor David Mendoza. Él es maestro en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, y que cada semana está con nosotros. Querido David, esta noticia, cuéntanos un poquito de Sara Mulali. Adelante, señor.
Sara Mulali, José Luis, qué gusto escucharte y, bueno, pues estar aquí con todo el auditorio. Pues sí, mira, sobre todo es una nota que cimbra el orden religioso en el mundo entero, y es que mira, bueno, pues históricamente la jerarquía eclesiástica pues ha pertenecido exclusivamente a los hombres, pero bueno, pues ahora en Reino Unido se realizó este anuncio que, bueno, pues sorprendió muchísimo cuando esta obispa de Londres, Sara Mulali, fue nombrada como la próxima arzobispa de Canterbury, y bueno, pues esto ha colocado al pueblo inglés a la vanguardia simbólica y pragmática de la religión, en donde, bueno, pues finalmente una mujer se convierte en líder espiritual de los anglicanos y cabeza de la iglesia en el Reino Unido. Este hecho, bueno, pues no solamente es conformado, recordemos que hay una relación muy estrecha entre el Estado del Reino Unido y, por supuesto, el pueblo inglés. Y bueno, pues este comunicado pues fue celebrado por toda la comunidad como un paso firme y decisivo hacia esta idea de igualdad de género en las instituciones religiosas. Pero también, bueno, pues ha reabierto tensiones, contradicciones y dudas sobre las posibles responsabilidades y el margen de maniobra que tendrá esta arzobispa al frente de este nuevo liderazgo. Ya es que, bueno, pues hay datos aquí que son muy interesantes, José Luis, porque fíjate, el censo del gobierno ha señalado, del Reino Unido, ha señalado en que el 46.5% de los habitantes se declaran cristianos, pero ya hay un 37.8% que afirma no profesar ningún tipo de religión o abrazan el laicismo, todo esto con una tendencia de personas que son menores de 40 años. Y es que déjame decirte que este es un tema que llama también la atención, José Luis, porque, bueno, pues Reino Unido no puede abstraerse de estos flujos migratorios que provienen de muchas partes del mundo y donde, bueno, pues están incorporando a la vida productiva, pero que también traen su propia religión. Tal es el caso, por ejemplo, como estas vertientes del Islam y el hinduismo, que se han afianzado cada vez más en el Reino Unido, en estas tierras anglosajonas, y ya cuenta con una presencia importante que manifiestan un crecimiento. Fíjate nada más, los musulmanes han pasado del 4.4% al 6%, y en el caso del hinduismo, un aumento más significativo del 1.4 al 1.6%. Esto, pues, por supuesto, para los anglosajones ya ha representado un foco rojo y cuestionan el papel y el liderazgo que deberá tener la iglesia anglicana para hacer frente a estas situaciones. También es cierto que esto ha levantado los focos rojos en otras comunidades cristianas. Entre ellos, bueno, pues por supuesto, la comunidad de la iglesia católica, quien no está autorizando, nunca ha autorizado el sacerdote por las mujeres, porque viola las restricciones del derecho canónico. Cualquier persona, cualquier mujer que sea ordenado sacerdote, de inmediato, bueno, pues se le da la excomunión. E incluso el Papa Francisco ya había planteado que la puerta estaba cerrada para estas ordenaciones. Así es que, bueno, pues, sin duda, un tema controvertido, sobre todo en temas en la actualidad, como la sexualidad, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cómo atender la autoridad eclesiástica, cómo seguir la doctrina. Y bueno, pues esto realmente coloca a Sara Mulally en una situación sumamente interesante, José Luis, al cual, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente.
Qué buen tema, qué buen tema. Mi querido David, siempre es un gusto y muchísimas gracias por tomarnos la llamada cada miércoles.
Abrazo fuerte, José Luis, estamos en contacto.
Abrazo fuerte, el doctor David Mendoza, por cierto, en temas interesantes, Donald Trump está haciendo un anuncio, ahorita vamos a tratar de tenerle algo, pero antes voy con Betty Espinosa, porque tiene información de la UAMEX, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, inauguró los foros de consulta a la comunidad universitaria para integrar el diagnóstico participativo de la transformación de la ley de la institución. Durante el evento, en la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, destacó que estos espacios buscan promover el diálogo y la construcción de un marco legal moderno que responda a las necesidades actuales de la universidad, fomentando la participación activa de toda la comunidad. En otra acción, para fortalecer la vinculación entre conocimiento, innovación y desarrollo social, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología firmaron convenios de colaboración para los programas Investigadoras e Investigadores y Apoyos para Estancias de Investigación 2025, que beneficiarán a 99 investigadores con cátedras y estancias, incluyendo 12 adicionales para estudiantes y académicos internos y externos, con una inversión superior a 25 millones de pesos. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Esta información de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, tiempo de deportes. Luis García.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando del Mundial Sub-20. Y es que la selección mexicana logró derrotar al anfitrión Chile en partido correspondiente a los octavos de final de esta competición. Goleada de 4-1. Tayel Jiménez a pase de Gilmour abrió el marcador al 26. Después sufrió un poco el equipo mexicano en el primer tiempo. Sin embargo, al 67, Iker Fimbres con un golazo para poner el 2-0. Camberos al 80 y al 86, 4-0 en aquel momento.
hasta que Rosell al 88 puso el de la honra para los chilenos. 4-1 ganó la selección mexicana. Su rival estará saliendo del partido que ya se disputa entre Argentina y la selección de Nigeria. Ayer también España termina derrotando por la mínima a Ucrania y con esto tiene su pase ya a los cuartos de final. En partidos que se llevan a cabo ahora mismo, Colombia ante Sudáfrica, mencionábamos el de Argentina-Nigeria. Más al rato a las 5 de la tarde, Paraguay contra Noruega y Japón contra Francia. Duelo en donde Katia Itzel, Karen Díaz y Sandra Ramírez estarán participando como árbitros. Mañana juega Estados Unidos ante Italia y también la selección de Marruecos, que es la gran sensación ante Corea del Sur en los octavos de final ya de esta Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. En más información, hay que hablar acerca del partido de la Liga Española que se va a llevar a cabo en Miami, y es que aún con las quejas del Real Madrid, aún con todo lo que se dijo y que se pensaba que no se podría llegar a buen puerto, pues al final de cuentas han confirmado desde España. Javier Tebas, presidente de la Liga, confirmó que se llevará a cabo este partido entre Villarreal y Barcelona en Miami, programado para el 20 de diciembre. Jornada 17 entonces, Villarreal contra Barcelona. Así lo ha notificado Javier Tebas, presidente de la Liga, en una rueda de prensa. Se estará jugando entonces en Miami. Con esto pues se abre obviamente la posibilidad de tener más partidos en el extranjero, más allá de que, lo repito, uno de los clubes que estaba en contra, estaba en desacuerdo, fue el Real Madrid y Florentino Pérez. En más información, hay que hablar acerca de Raúl "La Pantera" Zúñiga, jugador de las Águilas del América, y es que se ha confirmado su baja por una lesión. Se trata ni más ni menos que un desgarre en los isquiotibiales de la pierna derecha, por lo cual pues su recuerdo estará de acuerdo a su evolución, según el Club América, pero parece ser que se perderá al menos lo que resta de la temporada regular, considerando que el América es uno de los candidatos para llegar a la liguilla directa. Querido Pepe, auditorio, hasta aquí los deportes, regreso contigo, fuerte abrazo, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchas gracias Luis, nos vamos, hoy en la noche en hora 21 en el Más Foro, y lo dejo con Enrique Lascano. A nombre de este gran equipo, gracias, hasta mañana, pásela bien.